Decía que todo lo que se hace en Sesderma, una compañía que por cierto pone a la mujer, nos pone a las mujeres siempre por delante, son, y me considero parte del equipo, como saben, somos un equipo de mujeres siempre liderando, y una empresa que apuesta de manera real siempre por las mujeres, que aunque se diga que estamos muy avanzados y todo lo demás, todavía nos cuestan las cosas mucho más. Allí donde hay un hombre directivo siempre nos cuestan las cosas mucho más. No es el caso de Sesderma ni del doctor Gabriel Serrano, que es un posibilitador y un fuera de serie, inspirador en todo el mundo. Estoy muy emocionada de recibir a alguien que es compañera de profesión, de la que tenemos mucho que aprender, tenemos muchas curiosidades, que nos cuente cosas, cómo funcionan en ese lado del mundo tan bonito, por otra parte, que desde España percibimos tan bonito, como es Miami. Es Karen Caballero, que está sentada conmigo, periodista multimedia, presentadora en Miami, como les digo, está visitando la compañía y está visitando nuestra ciudad y nuestro lugar, invitada por la compañía y por el doctor Gabriel Serrano, y es un placer y un honor recibirte, Karen. Un aplauso para ella.
Muchas gracias. Decían, el honor de verdad es mío estar aquí. Estoy tan emocionada de estar en la radio en Valencia contigo y con todo tu equipo. De verdad que muchas gracias. En Valencia, España, te decías, qué lindo ven ustedes Miami. Qué lindo vemos España nosotros.
Sí.
Sí, bueno, por mi acento verán que soy de origen cubano. Vengo de Miami, pero de origen cubano. Y todos los cubanos, bueno, pues tenemos de la madre patria, sí, que es ustedes. Mi abuelo asturiano.
No me digas.
A mucha honra, Antonio, el amor de mi vida de niña, y mi hijo se llama Antonio como él. Bueno, en el verano estuve en Asturias, ajá, porque quise enseñarle a mis hijos de dónde vienen. También por la parte de mi padre, bueno, de Galicia. Así es que siempre que vengo a España me emociona y me siento en casa.
Es que eres medio de España, ¿no? Porque Asturias, además, sí, que es un sitio paradisíaco. Dicen, y es verdad, que España tiene de todo. O sea, sí, tiene paisajes muy diferentes y tiene recursos muy diferentes, pero muy, muy ricos todos.
Totalmente.
Y Asturias, por ejemplo, es un paraíso.
Sí, lo es naturalmente, por la naturaleza tan verde, tan bonito. Al mismo tiempo tiene mar también, está en el norte, no es igual que aquí. Primera vez que estoy en Valencia me ha encantado también. Yo digo, bueno, ¿en cuál de todas estas ciudades me voy a retirar? Porque está difícil de escoger, me encantan todas.
¿Has cogido estos días que son de lluvia, que decía yo, pero es atípico?
Me encanta igual.
Me encanta igual, pero bueno, siempre tenemos sol y siempre tenemos otro tiempo, sí, que no es lluvioso. Uh-huh. Pero es verdad, vamos a hablar de muchas cosas, del apoyo a las mujeres, de la comunicación en otras partes del mundo, cómo se nos ve ahí. Y le quiero dar un aplauso muy fuerte a Rocío Valverde, que es coordinadora de la próxima clínica Wellness en Miami, siempre creciendo en la compañía. Un aplauso para Rocío y enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, buenas tardes.
Es muy importante el papel de la mujer en cualquier sitio, todavía nos cuesta más, pero estamos orgullosas y estarás orgullosa, ¿no?, de desarrollar tu carrera profesional de esta manera.
Sí, estoy súper orgullosa, estoy muy feliz de formar parte de la familia del doctor Gabriel Serrano, y la verdad que es una oportunidad el poder llevar todo esto para allá, para Miami, y pues con muchísima ilusión y con muchísimas ganas.
En Miami, o en Miami, decías, ¿cómo vemos los españoles a cómo son allí, ¿no?, o a cómo se vive allí? Lo uh-huh. tenemos muy idealizado. ¿Es así? ¿Cómo es?
Bueno, Miami...
Os pregunto a las dos.
Siempre lo digo... En lo privado, le agradezco muchísimo a Miami porque hace 30 años salí de Cuba y fui para allá y, bueno, tuve las oportunidades que nunca hubiese soñado en mi país de origen. Y, por supuesto, que le agradezco muchísimo a Miami y, bueno, y a Estados Unidos por todas las oportunidades para desarrollarme en mi carrera. Empezamos de cero, mi familia y yo, y empezamos de cero como tantos otros inmigrantes y, bueno, pues logramos salir adelante, que eso es algo que siempre se agradece. La vida en Miami, que ha crecido muchísimo en todo sentido, tanto para arriba con los rascacielos que ahora tenemos, en cada esquina hay un edificio nuevo, están construyendo en la otra, ¿es así?
Es así.
Sí, o sea, Rocío vive allá también, Rocío es española, pero vive en Miami. Sí. Entonces, Miami está lleno también cada vez más de personas de todo el mundo, y eso es muy lindo.
Sí, es verdad.
Porque es como convivir diariamente lo normal es ya convivir con personas de todo el mundo. Entonces aprendemos unos de otros, nos conocemos y realmente es muy peculiar de Miami, pero al mismo tiempo es muy hermoso. Es sui generis Miami, sí. La verdad.
Hay muchos artistas, por ejemplo, españoles que todos conocemos, que van allí y tienen grandes mansiones que a veces hemos visto en imágenes, los que no hemos ido, y que parece que allí como que encuentran un refugio donde pueden vivir más en privado y que viven mucho mejor.
Porque es muy grande Miami realmente. O sea, lo que es el condado Miami-Dade, que se compone por varias ciudades, la ciudad de Miami, porque está Miami-Dade, que es el condado, y está la ciudad de Miami. Pero entonces también está la ciudad de Miami Beach, está la ciudad de Coral Gables, está la ciudad de Hialeah. O sea, hay tantas ciudades,
o sea, es
dentro
que desconocemos
del mismo condado,
tanto.
Es enorme. Entonces, claro, están estos artistas de todos los países también, de todas las nacionalidades, que van, se compran su supermansión, que las hay, que están un poco apartadas, y bueno, pues ahí viven bastante apartados, tienen el mar, tienen el clima, tienen tantas pues cualidades que se dice que tiene Miami, ¿no? Las tienen ahí para ellos. Entonces, bueno, por supuesto que a mucha gente le gusta Miami. Se ha puesto bastante caro últimamente. Eso es algo que no voy a aplaudir, pero al mismo tiempo es parte del desarrollo.
Es parte del desarrollo y parte también del oportunismo, porque es una zona, ¿no?, que todo el mundo quiere ir y dicen, pues lo subimos y van a venir igual.
Así es, y siguen yendo. Entonces ya lo que pasa, y eso sí lo digo, lo que pasa con el local, con los salarios del trabajador, es que están ahí medio estancados y ya el local que está trabajando honradamente, echando para adelante, pero le cuesta mucho más que antes, que cuando yo llegué, por ejemplo.
Que viven más para los que vienen de fuera, para el turismo, para todo eso que se vende de Miami, que para el local, ¿no? Que siempre queda un poco apartado a veces.
Exacto, sí.
Y eso pasa en muchas partes del mundo. El otro día lo hablábamos en uno de los debates del programa, precisamente con Valencia, con esta ciudad, hablando de la situación inmobiliaria, por ejemplo, de las zonas del centro de Valencia, ¿no?
Que se está también como que... Valencia me salen... Bueno, será porque yo busco tanto de España, porque es que de verdad, a mí... Me gusta, me encanta España, la extraño, tengo que venir todos los años, pero me salen muchos videos, me imagino que ya estos teléfonos y estas computadoras que conocen todo de nuestras vidas.
Efectivamente.
¿Verdad? No sé cómo exactamente lo hacen, pero lo hacen.
Te sale,
que uno está hablando y de pronto te sale. Eso es una realidad inevitable y pues me sale mucho video de España, de Asturias, de Madrid, de Valencia. Y me han salido muchos últimamente que dicen que Valencia, bueno, pues está siendo considerada una de las mejores ciudades de España para vivir.
Sí, sí.
Y del mundo.
Del mundo, del mundo.
Sí. Salió en la revista Forbes.
Sí. Ah, bueno.
Sí, todo el mundo es verdad que mira, Rocío, que mira a Valencia y todo el mundo viene. Ayer teníamos un tema en nuestro debate de actualidad que era un titular que decía: por primera vez Valencia ha adelantado a Madrid como primer sitio del mundo que eligen los nómadas digitales. Estos trabajadores que pueden trabajar desde, valga la redundancia, desde cualquier parte del mundo, que trabajan en grandes compañías y vienen aquí, eligen Valencia, ¿no? Antes que hace unos años era la capital de España y ya eligen Valencia.
Tiene mar Valencia también. Y eso, bueno, en mi opinión, no sé si a todo el mundo le gustará.
Es una ciudad cómoda.
Es una ciudad que sí que es verdad, viniendo desde Miami, yo que hablo con tantísima gente, se ha vuelto muy famosa desde eso. Todo el mundo está interesadísimo en conocer Valencia.
¿Sí?
A través de, sí, o sea, siempre ha sido lo que tú dices, Madrid, Barcelona son las ciudades que desde fuera como que siempre han llamado más. Pero de unos años para acá sí que es verdad que Valencia está en el ojo de todo el mundo.
Allí. ¿Por qué estás tú en Miami? ¿O en Miami, Rocío?
Bueno,
¿por amor?
Yo me fui por amor. Yo
si
me fui por amor,
tengo una,
sí.
Una varita. Tengo una varita. Te he visto, sí, en los ojos de... Sí, se te nota, sí, en la, sí, mirada.
Me fui por amor y me quedé por amor a la ciudad.
O sea, te enamoró luego también la ciudad.
Sí, me costó.
Porque te podías haber ido por amor y luego decir... pues yo.
Me fui por amor, me quedé allí por amor y... Y cada tres años decía, me vuelvo a España. Porque sí que es verdad que como se vive en España, no se vive en ningún sitio. La calidad que tenemos aquí en todos los aspectos no existe en ningún país. Pero sí que es verdad que cuando entiendes cómo es Miami y la conoces de verdad, tiene algo que te engancha y tiene las oportunidades que muchas veces no se encuentran en otros sitios.
Tienes razón.
O sea, tú de ahí no te irías ahora.
Yo ahora mismo no. Yo ahora mismo no. Sí he tenido mis fases de decir, me vuelvo para España porque sé que no voy a encontrar lo que tiene España, pero a día de hoy no.
La comida, por ejemplo.
O sea, yo a mi madre muchas veces le decía, mamá, te quiero con el alma, pero extraño más la comida que a ti.
¿Qué se come en Miami, por ejemplo?
En Miami lo que salva es lo que estaba diciendo Karen, que hay tantas culturas, hay tantos países ahí, que al final encuentras, se lo decía antes esta tarde, que a mí me salvó la comida cubana. La comida cubana tiene ese sazón, tiene ese cariño como se prepara en España. En Estados Unidos lo que se lleva es el fast food, que son las hamburguesas, todo con salsa, todos los fritos, todos. Entonces, está bien.
Eso, lo que nada engorda, ¿no?
Claro.
Para nosotras tener la línea bien.
Está bien para un rato, pero es la comida cubana a mí me salvó, y el café cubano.
Claro, porque allí hay mucha comida cubana, obviamente.
Sí, claro. Sí. Claro, hay mucha comida cubana en cada esquina prácticamente, en lo que es Miami, sí. Y bueno, pero también ya hoy día, comida venezolana.
De todo.
Comida colombiana.
Qué
comida
bueno.
Argentina, comida rusa, porque está Sony Isles.
Sí,
hay de todo, hay
también.
De todo el mundo
sí,
allí.
O sea, Sony Isles es una zona que yo hacía muchos años que no iba y fui hace poco y es todo ruso prácticamente.
Uh-huh.
O ucraniano también, o sea, no lo sabes porque, pero están ahí y tienen esa cultura. Muchos pensaban que yo era rusa y como no les hablaba en ruso,
hombre, claro,
se molestaban. Pero yo
rubia,
no,
blanquita,
no
con ojos claritos. Claro, es verdad, ¿eh?
Sí,
si no
sí.
Hablas.
Ese día que fui así, pero entré a tiendas de comida rusa típica. Es al norte de Miami Beach, Sony Isles.
Sí, eres una cubana, es verdad. Rubia, casi platina y con los ojos claritos.
Bueno, de Asturias.
Es verdad, es verdad. Te voy a... Hay una canción que me sabe a Cuba, que me gusta mucho, y hoy, pues, como estás aquí, me ha recordado en un trozo que dice: tú me desprecias por ser vagabundo, y vagabundo es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo y vivir bajo el cielo azul, por ejemplo, es esta.
Wow.
Ni de dónde vengo ni por dónde voy. Saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena, tan llenos de amor. El sol brilla en lo infinito y el mundo tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy?
Se llama El Vagabundo. A veces, cuando hemos hablado con personas que vienen de la compañía que venís y de la mano del doctor Gabriel Serrano, cuando de repente hay una noticia de un logro que ha hecho o de alguien a quien, no sé, se ha hecho justicia, esas cosas, o cuando de repente envía una foto al lado de alguien de la Casa Real o de Emiratos Árabes o de... Él va por los mundos, ¿no? Y cuando... envía fotos así, tú tienes pequeños problemas, por ejemplo, y ves una imagen así y dices, ostras, el mundo es mucho más amplio, ¿no? Yo creo que eso es lo importante de trabajar o de estar ligado a una compañía con alma, porque aquí en este programa, que esta es la 10ª temporada, llevamos 10 años y no es nada fácil mantener un programa tantos años, donde hablamos y quieren venir muchas compañías grandes del mundo, es muy complicado encontrar el alma que hay en esto.
Sí. Así fue como tuve yo la suerte de conocer al doctor personalmente. Fue ahí en Miami, en un evento donde le reconocían, le daban un reconocimiento y un premio a su trabajo, a su esfuerzo y a la gran persona que es. Porque, o sea, aparte de hacer todo lo que hace, es una persona que ayuda muchísimo. Y me he dado cuenta que es una persona conocida mundialmente. Ahora que he venido a Valencia y he tenido la suerte de poder pasear con él, todo el mundo no solamente lo conoce, o sea, todo el mundo lo respeta por todo lo que hace, por todo el mundo. Y siempre está dispuesto a ayudar sin importar a quién. Es algo que no se ve, eso no se ve y no se encuentra en el mundo en el que vivimos ahora mismo.
Parece, o sea, si lo metes en un anecdotario, parecería... digno de un guión, pero es que a él le han parado en la calle hasta en China.
Sí.
Dice que un chino le paró y le dijo, usted es un hombre sabio, y le paran en China.
En Miami.
Sí.
Y en Valencia.
Lo conocen por el gran científico que es, que también además es un gran empresario, pero además tiene un alma yo lo conocí entrevistándolo. Y tuve que, como periodista, tú sabes, hacemos como nuestra tarea, ¿no? Y buscamos información por aquí y por allá para poder hacer una entrevista con peso, ¿no? Con profundidad. Ya yo sabía varias cosas de él porque lo estudié, ¿no? Pero ya contándome él más detalles durante la entrevista, dije, bueno, pero este hombre está fuera de serie. Porque no solamente es brillante, hemos visto científicos brillantes a lo largo de la historia, hemos visto grandes empresarios a lo largo de la historia, pero él tiene esas dos como ramas que ha hecho con tanto éxito, pero entonces además ha tenido tiempo y recursos de su vida para emplearlo en hechos concretos de filantropía, o sea, alrededor del mundo. No es que va y da un discurso bonito, no, el hombre hace. El hombre lleva a cabo las cosas que quiere hacer, las lleva a cabo y las hace con éxito además. Y ha ayudado y cambiado tantas vidas. Yo digo, Sesderma cambia la piel y también las vidas. O sea, es una realidad.
¿Cómo es la comunicación en Miami? ¿Cómo es? ¿Cómo son los medios de comunicación? ¿Cómo la gente, qué es lo que más escuchan, qué les gusta? Dicen que aquí, por ejemplo, en España llegará un momento en el que ya no se verá la televisión, que se verá solo la televisión a la carta o otras plataformas y que eso quedará desplazado. O que lo que más se escucha ahora son los podcasts, que es la radio a la carta. En este programa, que es en directo, lo que más se escuchan son los podcasts, por ejemplo.
Bueno, o sea, Miami, como es tan grande, tenemos inglés y español. Tenemos medios en inglés y medios en español. La radio, yo tengo un programa de radio allá los sábados con una colega que quiero muchísimo, venezolana. O sea, como te digo, todos estamos ligados y somos una gran familia. La radio yo la sigo adorando porque es el medio tradicional y yo lo defiendo con mis garras completamente, con uñas y dientes, ¿no? Como se dice. Pero la realidad es que en los medios de comunicación en el mundo entero, no voy a decir yo solamente en Estados Unidos o en Miami, los medios de comunicación se están cambiando y reinventando de alguna manera, porque como mismo hacemos el programa de radio en vivo, también se transmite por YouTube, claro, y por streaming, por varias outlets que son digitales.
Nos tenemos que adaptar a lo que la gente ve.
Exacto. Claro. Entonces, la televisión, por supuesto, que se ha visto muy afectada también, y de alguna manera también está tratando de como adaptarse a los nuevos medios, aquellas televisoras que no han cerrado, porque muchas, igual que emisoras de radio, se han ido del aire.
Háblame de la libertad de expresión allí.
Siempre yo sentí en Estados Unidos que tenía libertad de expresión. Lo sigo sintiendo porque yo soy libre. Yo siempre he dicho, yo no me fui de Cuba para que nadie me censurara. Pero si me fui en algún momento de los medios de comunicación, hace algunos años, es porque por primera vez, después de muchos años en la radio y la televisión, me sentí censurada. Me peleé, me fajé, y yo decía, bueno, yo no me fui de Cuba para que me censuraran, y después de un año de estar peleada yo sola contra un poder, vi que no iba a ganar, y dije, bueno, pues yo me voy a reinventar y yo me voy de aquí. Y entonces tuve ese momento de que no quería saber de nada y me fui entonces de directora de comunicaciones de un político. Y bueno, nada, eso fue otra experiencia totalmente distinta, pero que me dio muchísima enseñanza, mucha experiencia diferente. Me alegro muchísimo que lo viví. No tuve vida por ese tiempo, porque eso era dedicado solo a eso. Sí, y, claro. Y bueno, pues ya decidí irme de ahí también y pues ahora estoy como emprendiendo mi propia empresa de comunicaciones y periodismo. Vamos a ver eso, cómo va, y pues en eso estamos. Y conociendo gente maravillosa, como el doctor Serrano, esa es una oportunidad que he tenido, de conocer gente así tan buena, que se ha puesto en mi camino así porque lo ha mandado Dios. Y bueno, pues eso es algo que agradezco, y yo sigo siendo libre. La libertad de expresión, cada cual. Ya los periodistas sabrán lo que aceptan o no, eso yo no puedo decidir por ellos. Pero sí, hace algunos años sentí que como que se estaban tratando de manipular hacia un lado o hacia el otro los medios de comunicación, y no estamos para eso.
Pero es una decisión valiente, ¿eh? No todo el mundo lo...
Sabes que mucha gente
lo hacen y da el paso y prefiere agachar la cabeza, mantener a lo mejor un puesto mucha de trabajo gente, y unas condiciones.
Muchas personas me han dicho eso, qué valiente eres, y yo no lo siento así. Yo digo, ¿será que estoy medio loca y no me doy cuenta?
No, no sientes así porque va en tu ADN, porque no puedes ir en contra de lo que tú eres.
Exacto. O sea,
entonces
yo dije,
tú no sientes así porque es lo que tú eres.
Yo dije, claro. Si yo tengo que empezar a censurarme o empezar a hacer una línea editorial que no es para lo que estamos, porque los periodistas no estamos para seguir la línea de un político o del otro, estamos para dar la noticia como es. Y cuando yo vi que querían de todas maneras que yo dijera ciertas cosas o que no las dijera, yo dije, no, yo no puedo vivir así, me voy a volver loca. Yo no puedo, o sea, no puedo. Y renuncié. Y pues me reinventé y seguimos. Seguimos.
Un aplauso, por favor, para Karen.
Ay, gracias.
Claro. Sí, hay que ser valiente. Yo creo que la ausencia de miedo es la libertad, ¿no? Y lo que temen muchos, los que censuran o los que quieren ponernos el yugo, temen mucho una persona libre.
Totalmente.
Que es lo mismo, temen mucho, por lo tanto, una persona valiente. Las mujeres valientes y libres todavía dan miedo en algunos foros y en algunos sitios. Total. Además, ¿no? Uh-huh. Rocío, ¿cómo es tu experiencia profesional en la vida, en tus trabajos?
Pues la verdad es muy diferente con respecto a España. Sí que es verdad que me di cuenta que Estados Unidos es el país de las oportunidades. Nadie te regala nada, nadie te va a regalar nada, pero sí que es verdad que van a reconocer tu esfuerzo. Y eso es algo que se lo tengo que agradecer, porque la mentalidad que tenemos en España del trabajo, de la responsabilidad, es algo que no se ve en todos sitios.
¿Sí?
Sí, sí. En Estados Unidos es un sitio donde hay trabajo, mucho trabajo, sobra el trabajo. Entonces la gente no se lo toma tan en serio porque sabe que si aquí no voy a estar, voy a encontrar trabajo en otro sitio. Entonces, pero el español estamos hechos de otra pasta. Nosotros, nuestro trabajo al final es nuestra vida y nos implicamos y lo vemos como parte de nosotros y eso me ha abierto muchas puertas y me ha hecho ser la diferencia.
Claro. Porque estabas en un sitio donde ven que tomas la actitud de otra forma.
Sí, sí que es verdad.
O sea, con
que
una responsabilidad.
Sí, así es. Uno aquí en España trabaja muchísimo y el mayor reconocimiento que te suelen dar es una palmadita en la espalda. Allí te ascienden, te pagan tu trabajo. No es fácil, pero si quieres, lo haces. Y por eso tú ves que esas mansiones, esas, si sabes gestionarlo, eso está al alcance de cualquiera.
Es más factible o hay más oportunidad, sí, por ejemplo, de hacer de hacer dinero
tu
de
propia
hacer,
empresa.
Más que aquí, por ejemplo, o tu propia empresa. Sí, es más fácil, hay más facilidades.
Muchísimo.
Bueno, yo nunca he vivido en España, no tengo esa experiencia. Por lo que he escuchado, sí.
Es
en
muy
Estados
complicado,
Unidos,
¿no? Aquí
hay muchas más posibilidades, más opciones, más oportunidades. Eso es una realidad. Y sí, yo creo que, bueno, los inmigrantes que llegamos a Estados Unidos, queremos, o sea, integrarnos, no voy a decir que todos, pero por lo general lo que queremos es trabajar y progresar, e integrarnos a la sociedad y hacer bien ese país y pagar nuestros impuestos y ser un buen ciudadano, por lo menos así lo viví yo y yo me integré y esa es mi experiencia y conozco muchos como yo.
Sí, uh-huh. Estados Unidos tiene algo que lo diferencia, que es si por lo que sea no te va bien en tu negocio que has emprendido, tienes un problema y no puedes pagar la casa o no puedes pagar el coche, tú entregas tu casa, entregas tu coche, entregas tu negocio y entregas la deuda. Y
no
puedes empezar desde cero.
Sí.
Aquí, desafortunadamente, no puedes pagar la casa, te quedas sin casa, te quedas con deuda y te toca empezar desde menos. Y así no hay quien levante cabeza.
Claro. Cuando digo es una compañía Sesderma que mira al mundo, es verdad, está en todas las partes del mundo y es verdad, me gustaría que comentarais con lo que he empezado a hablar y es que me gustaría que comentarais, cuando digo de manera real, es una empresa que apuesta por las mujeres porque la gran mayoría son mujeres, pero no solo las que están en determinados puestos de producción, sino en cadenas de producción, sino en los puestos directivos. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo valoráis? Y me gustaría saber si fuera también, que tenéis más experiencia, por ejemplo, en Miami, fuera, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo tratan las empresas ese tema? La mujer directiva, ponerla en su sitio.
Personalmente, yo no he visto discriminación hacia una mujer o un hombre. O sea, yo creo en la meritocracia, en que seas mujer o seas hombre, si tienes los méritos para seguir adelante, para subir en un puesto, para llegar a puestos directivos, a ser líder, bueno, pues te lo mereces, te lo ganaste, adelante. No lo he visto yo personalmente, he conocido muchas mujeres líderes y en altos puestos, igual que hombres, no he visto eso. Yo personalmente, por mujer, no lo sufrí. Lo sufrí por no querer adaptarme a lo que de pronto, después de 20 años en una emisora de televisión y radio, me querían imponer. Ese fue el tipo de censura que yo sufrí. Personalmente no puedo decir que por mujer. Siempre he visto machistas, he visto todo tipo de cosas que pasan, pero no la sufrí personalmente así como para decir por eso fue que tuve que salir o que decidirme. Igual conozco, como te decía, muchísimas mujeres que han llegado muy lejos y ahí están y están bien en Estados Unidos.
¿Y cómo lo ves tú, Rocío?
Yo estoy completamente de acuerdo con Karen, es así. Es más, no solamente con el tema de hombre-mujer, da igual la edad que tengas, que eso es otra cosa que también me llamó mucho la atención. O sea, no importa si eres hombre, si eres mujer, si tienes 20 años y lo vales o tienes 72 y lo vales. No van a mirar nunca tu sexo ni tu edad. De hecho, me llamó la atención que en el currículum, en lo que es el resumen, no te piden foto ni fecha de nacimiento.
Así es.
No me digas.
Así es. Así es.
No te piden foto ni fecha de nacimiento.
No.
Es así. Uh-huh. Y eso me pareció, mira, se me pone la piel de gallina.
Eso está muy bien. No estamos acostumbrados a eso aquí, vamos. Claro.
Pues me llama la atención que sea así, porque allá no. O sea, no va en el currículum, en el resumen, como se dice allá, no va la fecha de nacimiento ni foto. Y a veces te preguntan es el sexo y femenino, masculino, o no quieres decirlo.
O no quieres decirlo. Tienes la opción de no quiero revelar mi...
Habladme de la conciliación, Rocío. Yo no sé si tú tienes hijos.
No.
Pero Karen sí.
Sí, dos.
Habladme de eso, de la conciliación de la mujer trabajadora con hijos.
Ah, bueno. Ahí, para adelante. ¿Qué te voy a decir? Cuando tuve a la niña, que es la segunda, se lleva 1 año y 10 meses nada más, la doctora, la ginecóloga, me dijo, ¿no estás deprimida? ¿No tienes depresión postparto? Y yo le dije, no tengo tiempo. No tengo tiempo para deprimirme. Es la realidad, o sea, hay que seguir para adelante. Sí, o sea, es la realidad. ¿Qué te puedo decir?
No me ha podido pasar por la cabeza. Tengo que atender todo esto.
Sí, tengo tantas cosas. Estaba trabajando. Regresé... tiempo parcial, pero regresé muy pronto, sobre todo con la niña. Con el niño tuve más tiempo en la casa, pero ya la segunda me llamaron, por favor, por lo menos unas horas ven, que nos hace falta. Bueno, regresé unas horas, la niña no durmió hasta los 10 meses, yo seguía trabajando, no las 8 horas, pero igual trabajaba, tenía esa responsabilidad.
Sí, claro.
Olvídate, es así. Y la niña gritando por las madrugadas y nada más conmigo, porque esa niña siempre ha sido pegadita, desde el día que nació, pegadita a mí, no quería saber de nada más nadie, nada más que de mí, sigue así. O sea, quiere saber ya ahora de otros, incluyendo al novio, que es cubano-español. pero un niño muy bueno, lo adoro, por suerte, porque eso lo pedimos para los niños, para nuestros hijos también, ¿no? Que tengan, cuando tengan la edad ya de novio y novia, y que sean buenos muchachos, lo que uno pide, ¿no? Y bueno, fue difícil, no voy a decir que fue fácil. Y realmente lo que uno hacía era cuidar mis hijos y trabajar. Esa era la vida. Ahora es un poco menos porque ahora ya el niño tiene 18 y ella tiene 16 y ya ahora son pegaditos a mí. La verdad no puedo decir, tengo que agradecer a la vida, a Dios, que me ha dado esos hijos, que han sido buenos, no me puedo quejar, pero son adolescentes. Y ya ellos quieren andar más con los amigos y con el novio o la novia que conmigo. Pero bueno, entonces ahora me siento un poco triste porque siento un poco ese vacío, pero es la ley de la vida, es así. No me morí en el intento. Tuve 2 hijos, tuve mucho apoyo del padre de mis hijos y tuve mucho apoyo de mis padres. Que eso es fundamental y yo, o sea, en mi opinión, porque mi abuelo, el asturiano, era como mi padre y mi abuela como mi madre. Yo tuve 2 padres y 2 madres. Entonces yo creo mucho, mucho en lo bien que le hacen la cercanía, siempre que sea posible, de los abuelos a los niños. Y eso de verdad que fue una gran bendición en mi vida, mis padres.
¿Qué me dices de Rocío de la conciliación laboral y familiar? No hace falta que tengas hijos.
Bueno, yo quiero.
¿Es diferente aquí y allí?
Sí, yo quiero que Karen me corrija si estoy equivocada. Por lo que tengo entendido, sí que es verdad, bueno. Como ella dice, no tienes tiempo de enfermarte en Estados Unidos, no tienes tiempo para caer en depresión, no tienes tiempo para ir al médico. No te lo puedes permitir. Tienes que estar trabajando.
Esa parte.
Sí.
Si te enfermas, para adelante.
Sí,
pero...
creo que tengo entendido que no existe tanto la baja por maternidad como existe aquí. Yo sí que es verdad que
admiro... ¿Dónde? ¿En Miami, por ejemplo?
Sí, yo admiro a las madres solteras de cualquier país del mundo... Pero una madre soltera en Miami no sé cómo lo hace.
¿No hay baja por maternidad?
Sí, sí hay lo que...
Pero muy cortita, muy cortita, ¿no?
Son tres
en
meses.
Bueno, como en España.
No
en España
en
son cuatro.
Sí, con mi hijo yo recuerdo que fueron tres meses y con la niña ya fue como un mes y medio, por lo que te digo, que me llamaron que si puedes regresar medio tiempo por la circunstancia que había en ese momento. Pero depende de la compañía.
Sí, yo trabajé por un periodo de tiempo en un daycare, en una guardería, y trabajaba con los bebés y me sorprendía porque los traían tan chiquititos. Y era por el tema laboral, porque no tenían esa...
Sí, depende.
No tenían esa facilidad de, o sea, tengo que dejar a mi hijo en la guardería porque tengo que trabajar, porque si no, no puedo pagar, no puedo llegar. Incluso trabajadoras mías les ha pasado de, mi hijo está malo, me tengo que ir, y... desafortunadamente no existe el tengo un día de asuntos propios, tengo un día de enfermedad, me tengo que ir, lo cobro. No. Hay algunas empresas que te lo pueden dar, son muy pocas las que te lo dan, pero sí que es verdad que eso es... Al igual que te digo que tiene cosas que son muchísimo mejores que aquí, en ese sentido el tema de tener un hijo a tu cargo, el tema del enfermarte, el tema de pagar una cuenta de médico, eso es muy difícil. Muy difícil. Hasta ya te lo puedo decir cuánto cuesta dar a luz en Estados Unidos.
No sé exactamente, y no hablo de lo que no sé exactamente.
¿Cuánto cuesta, me decís? Tienes que pagar el...
Tienes que tener un seguro médico.
¿No?
La sanidad.
Sí, o sea, tienes que tener seguro médico, si no es muy complicado, porque te pasan el, como dicen en inglés, el bill, la cuenta.
La factura directamente.
La factura, sí, te la pasan y tienes que, así sea $5 al mes, pero tienes que pagar como si es el resto de tu vida. Y si tienes una deuda, pues, y tienes alguna propiedad, entonces alguien te demanda, bueno, pues te pueden quitar la propiedad mientras que no sea tu casa principal. Hay distintos casos y distintas leyes. No es que es una regla, sí. Yo, por ejemplo, cuando tuve mis hijos tenía ese buen trabajo que además me daba muy buen seguro médico. Yo no sé cuánto se pagó por los cuidados y por mi parto y todo con cada uno de mis hijos, no lo sé. Porque el seguro se encargó, pero...
El que no lo tenga, pues...
$30,000.
Es muy complicado.
$30,000.
$30,000. La cama más cara en Miami es la del hospital. La cama más cara es la del hospital.
Sí.
Sí que es verdad que existen otro tipo de ayudas que se llama por bajos recursos, que son gente que no hace más de 12.000, 15.000 al año, que entonces sí tienen una cobertura médica por parte del gobierno y sí te ayudan, pero claro... 12.000 al año, uno no hace nada.
No se vive. Sí, o sea, el tema de la salud pública en Cuba, no, en Estados Unidos, y bueno, en Cuba también, pero son dos temas totalmente distintos, por una razón y por la otra, dos temas totalmente opuestos, pero sí, o sea, el tema de la salud pública en Cuba, mejor ni tocarlo porque eso ya ni existe, o sea, es horrible. Pero en Estados Unidos yo sí creo que tiene que mejorar muchísimo. Sí. Independientemente de que es un gran país y de que tiene muchas oportunidades y que le agradezco las oportunidades que me ha dado, sí siempre he pensado y lo he dicho que el tema de la salud hay que mejorar.
A mejorar.
Tiene que mejorar porque las medicinas son muy caras, o sea, la farmacéutica es carísimo, los cuidados médicos son muy caros, tiene que ser más asequible para toda la población.
¿Qué os han parecido las instalaciones centrales de Sesderma que están aquí en Valencia, en Puzol, Rocío?
O sea, increíble, increíble. O sea, es entrar y ya no es lo que ves. Fíjate que se lo comentaba a las chicas que trabajan ahí, es lo que te hace sentir. O sea, es una energía lo que se ve y en el momento que tú conoces a la familia, porque es que de verdad son una familia, es otra cosa, aparte de que es obviamente que se ve espectacular la gente, veo que todo el mundo se ayuda, todo el mundo trabajan codo con codo, es increíble. y son espectaculares. Yo creo que nunca he visto una clínica tan completa en mi vida.
De ese equipo humano que has señalado, son como familia, ¿no?
Y ¿sabes algo que me llama la atención? Que no es solamente la familia de Valencia, sino son una familia en todo el mundo. Todos están en contacto con todos y todos se ayudan con todos.
Sí, es cierto.
Y eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Primero que me lo comentara el doctor y cuando lo he visto y he visto no solamente que no estaba exagerando, sino que es más de lo que él me contaba. O sea, es un honor ser parte de esa familia.
Tú entras en una empresa, una compañía que tiene muchísimos empleados y siempre hay diferentes perfiles. Siempre hay alguien que es, no sé, más receloso, o alguien que es más tal, en una compañía gigante para gestionar recursos humanos, pues siempre pasa así, ¿no? Pero aquí no pasa, es verdad. Es un sitio donde hay buenas personas.
No te lo esperas normalmente, uno, y es muy triste.
Y con naturalidad, sí. Son personas normales.
Sí. Normalmente sí. Uno cuando entra en una empresa grande, y es muy triste, pero uno es un número, y más viéndolo en Estados Unidos. Y cuando aquí ves esa calidad humana, que dices tú, uno sabe que queda poco en el mundo, pero que esté toda reunida aquí, ya sé dónde estaba escondida. Es algo que de verdad me pone la piel de gallina solamente de hablarlo, porque, wow, es increíble.
Karen, sí. ¿Y tú qué?
Es que yo pienso exactamente lo mismo que ha dicho Rocío. A mí lo que me llamó mucho la atención, además de la calidad, obviamente, de los productos, que es en base científica, que la producen ahí mismo, el mismo doctor está directamente ligado a todo. O sea, eso es algo increíble. Ahí no hay esa comercialización, esa simpleza, esa superficialidad. Ahí está todo con base científica. El doctor es un gran investigador, es un innovador. Ha descubierto, bueno, tantas cosas y ha aplicado tanto que ha hecho que el producto tenga una calidad superior en todo sentido en la nanotecnología. O sea, es impresionante. Ahora, el Sescacay, que además todas sus obras científicas tienen siempre al final un propósito también social, filántropo. Entonces, el Sescacay, por ejemplo, va a ayudar a la comunidad indígena en la zona de Colombia del Amazonas. Él tiene filantropía, también realiza obras importantísimas sociales tanto en Indonesia como en la República Dominicana, como en México. O sea, es impresionante. ¿Y eso qué te dice? ¿Qué te dice? Él es un ser humano con un corazón inmenso y, por lo que puedo ver, es lo que también contrata. Tiene un equipo inmenso, pero de gente buena. Es muy humano, todo el mundo ahí. Lo que decía Rocío, la energía. Cuando yo vi a las personas en Miami, su equipo en Miami, y después cuando entré aquí a la fábrica de Sesderma, yo dije, wow, pero es que esto es la buena energía, la sientes. Tú sabes, tú entras a un lugar, igual que cuando entré hoy aquí, se siente la buena energía, es la verdad. Si no, a lo mejor no te lo digo por educación, pero no estaría hablando tanto. Porque yo de verdad entro a un lugar que no tiene buena energía y yo hago así y me aparto. Yo no quiero saber de eso, y menos a estas alturas. Pero si siento la buena energía enseguida, bueno, ya te sientes en casa. Y eso ha pasado. Es una gran familia Sesderma. Y tienen, además de todo el aval científico inmenso, increíble, brillante que tienen, pues tienen también la humanidad, que es tan importante y que no se ve tan frecuentemente en estos días.
Pues muchísimas gracias a las dos, por contar desde Miami lo que pasa en Sesderma hacia el mundo. Muchas gracias por haber compartido con nosotros vuestra historia, que también tiene mucho de humanidad, y ha sido un placer conoceros hasta cuando queráis. Muchas gracias, Karen Caballero, gracias.
Gracias a ustedes, ha sido un honor.
Rocío Valverde, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias por invitarnos.
Os puse el vagabundo que no me he podido resistir y no os la he cantado, mira, no os la he cantado porque no, pero es que me encanta el vagabundo. Y ahora os voy a despedir con Fiesta de Joan Manuel Serrat, porque es una fiesta recibiros. Muchísimas gracias.
Gracias.
Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche, ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta.